En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 14 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Carlos Ganga, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz y con Abel Madrigal, que están hoy al mando, y con Axel Tapia a los mandos del sonido. Y luego, por supuesto, que no me olvido de ellos, la gente que está en la sala de máquinas aprendiendo y ayudando. Hoy con Gonzalo Carbajo, con Paula Otón y con Roberto Calvo. Aquí estamos, digo, en lo que viene a ser el día 1 después del Mundial de Clubes. Que no sé si decir huérfanos del Mundial de Clubes. ¿Tú qué dices, Evangelio, por ejemplo?
Buenas noches, Munilla.
Muy buenas, hombre.
Sí, hombre, sí, ya ha acabado. Y ya se acabó la temporada. La temporada 2024-2025 la hemos terminado ya.
¿Te sientes huérfano entonces?
Sí, hombre, de fútbol siempre.
Hubo un día que recuerdo que dijiste, me estoy viendo todos los partidos del Mundial de Clubes.
Sí, me los he visto todos. Igual he fallado alguno. Alguno de las 3 de la mañana yo creo que me lo he perdonado. Pero los he visto casi todos, sí. De todas formas, te digo una cosa. Como ha sido una temporada de casi... serán 330 días o por ahí... hace falta descansar un poco. O sea, también entiendo que hay que respirar un poco y días sin fútbol para que luego lo echemos de menos y cuando llegue otra vez, que va a llegar otra vez dentro de poco, digamos, pues muy bien, otra vez fútbol.
Luis García se los ha visto todos también, ¿no?
Yo al final todos no.
Prácticamente, alguno te has dejado, ¿no?
Alguno me he dejado. Me he dejado alguno de las 3, alguno de las 9, alguno de las 6. Me he dejado alguno
de las 12,
cada hora.
Que también
sí,
había.
De las 12 también, me he dejado casi todos.
David Sánchez está pensando qué va a decir.
¿Qué tal, buenas? Entero, de principio a fin, solo uno, el Madrid Paris Saint Germain.
Ah, ese es el único que te has dejado, ¿no?
Entero. Trocitos he visto algunos, pero ha habido muchos, muchísimos que vamos, no he tenido ni intención de verlos.
Roberto Morales es un profesional. Yo creo que sí. Roberto es como Evangelio, que se los ha visto todos de pe a pa, ¿no?
Pero desde casita, ¿no, Roberto Morales, hoy?
Hoy sí, si me permites, porque estoy a punto de coger el avión, si no te molesta, David.
¿De vacaciones?
¿De vacaciones?
Sí, sí, de vacaciones, entrando aquí a compartir el rato con vosotros.
Aquí estáis dos y dos. Hay dos que están a punto de coger las vacaciones y otros dos a los que le queda algún poquito todavía, ¿no? O sea, Morales y Evangelio están ya con el traserete oliendo a playa, que se suele decir.
Los vividores.
En la rampa de lanzamiento.
Y los currantes aquí.
Los currantes, David y yo, aquí todo el verano.
La verdad es que en vividores, número uno la lista, sabemos bien que la encabeza. Está claro que...
Pero aquí seguimos. Los últimos en abandonar el barco, Morales.
¿Cómo se da por aludido, eh?
Los últimos.
Pero voy a responder a tu pregunta, Muni. No me ha enganchado el Mundial y no he visto todos los partidos como Fernando. Ha sido imposible seguir todos los partidos. Me parece que la gente que le pone más de notable a este torneo, no lo entiendo muy bien.
Bueno, guarda fuerzas.
Los horarios tampoco eran como para ver todos los partidos.
No, pero
ni el año que viene.
Eso te iba a decir, pero es que claro, los horarios del año que viene el Mundial de Selecciones tiene que ser algo parecido.
Muy parecido,
mucho más
porque va a haber
los partidos.
Cuatro, va a haber 106 partidos, creo, ¿no? 106, ¿eh? Que son muchos más que los que estamos acostumbrados a los mundiales, que son 64.
Sí, sí, claro, porque como se han aumentado el número de selecciones, pues tela. Bueno, en fin, por cierto, ¿tienes la voz ahí medio tocada o me ha parecido a mí, Morales?
No, yo creo que estoy bien.
No, vale. Será mi oído el que está mal.
Es la que tiene.
Bueno,
será la envidia que ya me ves en el avión.
También, eso también. Envidia, además, insana, que lo tengas claro. Bueno, es un día en el que han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, ya es oficial el fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid. El lateral gallego firma 6 temporadas y el Benfica se embolsa 50 millones de euros. Al final no ha conseguido el Madrid rebajar la cantidad inicial. Es el cuarto fichaje del conjunto blanco tras los de Dean Huijsen, Alexander Arnold y Franco Mastantuono. Se ha hecho oficial también, por otro lado, el fichaje de Luka Modric por el Milan. Firma una temporada más otra opcional. Esto también es noticia del día, ¿eh? El gobierno de España, el de Pedro Sánchez, ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investiguen si en el cumpleaños de Lamine Yamal, del pasado sábado, se vulneró la ley de discapacidad. Esta ley prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. Recordamos que en esa celebración, cumpleaños de Lamine del sábado, fueron contratadas varias personas con enanismo. Luego vamos a estar hablando de este asunto. Hoy el Barça, por cierto, ha vivido su primera jornada de trabajo tras las revisiones médicas de ayer. Y la noticia es que Ter Stegen no se ha ejercitado con sus compañeros y sí que lo ha hecho en el gimnasio. Era el primer día, creo, que coincidían, aparte de las pruebas médicas, claro, los cuatro porteros que tiene ahora mismo en plantilla el FC Barcelona. El club, por otro lado, ha anunciado el fichaje de Ronny Bargi. Llega procedente del Copenhague a cambio de 2,5 millones de euros. Tiene 19 años, es sueco, aunque nacido en Kuwait, vaya mezcla, y en principio va a jugar en el filial, aunque va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y a todo esto, el Barça ha vendido a Pablo Torre al Mallorca. El club balear paga 5 millones de euros por el 50% de los derechos federativos del futbolista. Noticia también del día, ha llamado la atención. El Español tiene nuevo dueño. Y esto después de que el club haya anunciado un acuerdo con el fondo de inversión Velocity Sports Partners. Alan Pace es el nuevo dueño del club, después de comprar pues prácticamente el 100% de las acciones del grupo Rastar por 130 millones de euros. Noticia también del día, informa Deportes Cope Valencia. Esto ya lo venía anticipando desde hace mucho tiempo Cope Valencia, pero hoy ya podemos darlo por hecho. El Valencia y el Arsenal han llegado a un acuerdo para el traspaso de Cristian Mosquera al conjunto inglés. El equipo Che va a recibir una cantidad de en torno a los 20 millones de euros. Una noticia también sorprendente del día ha sido que el Alavés ha anunciado que Mariano, delantero ex del Real Madrid, se va a entrenar con el equipo esta pretemporada. Recordemos que Mariano está ahora mismo sin equipo. Por cierto, que el equipo vitoriano ha fichado al portero del Mirandés, Raúl Fernández. Se siguen conociendo horarios de las primeras jornadas en Primera División y ya conocemos los horarios de la tercera. El Atlético de Madrid va a jugar en Vitoria contra el Alavés sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde. Ese mismo sábado el Madrid recibe al Mallorca a las 9 y media. Y el domingo 31, Rayo y Barça juegan en Vallecas a las 9 y media. Noticia también, en este caso en segunda, y que tiene de protagonista a otro ex del Real Madrid, porque el Albacete ha hecho oficial el fichaje de Jesús Vallejo. Firma 2 temporadas y la verdad es que la gente estaba ilusionadísima en Albacete. Luego vamos a ver si escuchamos el sonido de cómo lo ha anunciado el club a través de una marquesina en el centro de la ciudad con un montón de gente allí vitoreando a Jesús Vallejo. Que lo mal que lo ha pasado en el Madrid y las ganas que tiene de volver a sentirse futbolista, estoy seguro de ello. Bueno, ciclismo. Simon Yates se ha llevado la victoria en solitario en la 10ª etapa del Tour de Francia. Ben Healy, el irlandés, es el nuevo maillot amarillo después de meterse en la fuga del día. Hay que contar que el Visma Arauz ha atacado a Pogacar, pero bueno, al final tablas, ¿no? Al final de la etapa.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Hay muchas maneras de verlo. Manolo Lama me echaba la bronca porque yo en la retransmisión he aplaudido la actitud del Visma. Están tocándole las narices a Pogacar y eso ya es bastante. Y Pogacar no le ha sacado ni un solo metro, ni un solo segundo en cuanto a la carretera se ha puesto para arriba. ¿Que hoy Vingegaard quizá todo el mundo esperaba que atacara y no lo ha hecho? Puede ser, pero que Pogacar no está cómodo es un hecho. Y el Tour es una carrera de 3 semanas y creo que no está tan sentenciada como mucha gente cree.
Pues nada, ante la duda yo me pongo en la de Manolo Lama.
¿Por qué? ¿La bronca por qué es?
Porque dice,
¿qué quería él?
Pues Lama dice que cómo puede ser que un equipo esté trabajando todo el rato y que Vingegaard ni siquiera haya atacado a Pogacar.
Ah, vale. Vale, ya entiendo.
Que tiene parte de razón, ¿eh? Pero...
No, Lama siempre tiene parte de razón.
Sí.
Y ante la duda la tiene toda, pues sí, en caso. Sí. No, también te voy a decir una cosa. Igual está guardando fuerzas para cuando vengan las gordas a partir del jueves, por ejemplo, la Utacam, ¿no?
Claro. Y otra cosa, que para mí, que Pogacar no gane o no te gane, ya es un triunfo del otro ciclista.
Sobre todo visto lo visto en este Tour.
Correcto.
Bueno, y en tenis, Paula Badosa ha anunciado que va a estar fuera de las pistas durante unas semanas más todavía por culpa de una lesión en el psoas que sufrió antes de Wimbledon. Así es más o menos como viene este día, este 14 de julio, fiesta nacional francesa. Esperaba más traca en la etapa del Tour, no ha podido ser, ya vendrá. Pero como estamos todavía a día 14 de julio, me gustaría que recordarais qué estábamos haciendo el 14 de julio de hace justo un año. A que así a bote pronto no. Mira.
Allá vamos. Carlos Alcaraz sacando para ganar Wimbledon. El rebelde de Novak Djokovic se queda en la red. Vaya exhibición de tenis en la mismísima catedral de Carlitos Alcaraz García, que levanta el dedo y dice: soy el nuevo número uno. Apenas se afeita y ya es leyenda del tenis. os hemos ganado Wimbledon y os vamos a ganar la Eurocopa.
Ahí
señoras
va,
y señores.
Ahí va descarga. Oyarzabal para Cucurella, la pone Cucurella.
¡Gol! ¡Gol!
Qué pena que sea justo el día después de la derrota de Alcaraz en la final de Wimbledon, pero joder, es que ese día fue la leche, ¿eh? Y además, recuerdo que fue un día en el que se juntaron más cosas, porque fue el día que Argentina ganó la Copa América, la Argentina de Messi.
Ah, es verdad, sí.
Y hubo un etapón en el Tour de Francia.
Sí, en los Pirineos, una etapa preciosa, con victoria de Pogacar.
El Plateau de Bale, me parece.
Plateau de Bale,
fue.
Sí.
Eso es, bueno, fue un día espectacular.
Hemos ido a peor, entonces.
Sí,
este
sí,
año.
Sobre todo Angelito.
Angelito, sí.
Cómo grita el tío, pero qué bueno es. Qué bueno. ¿Le escuchasteis, por cierto, ayer, Luis, con el Rey,
sí,
David?
Estuvo todo... Pensé que durante el partido.
Ah, no, yo con el Rey no le escuché.
Con el Rey,
sí.
La gente decía quién es ese que está al lado de Angelito.
Le tuteó. Luego,
o sea, no solo no escuchas rectificar tiempo de juego, sino que tampoco escuchas el tertulión.
No, fue un tuteo
fugaz, ¿eh? O sea, fue una cosa, fue un
deslizillo. Lo recondujo luego,
sí,
pero,
sí,
bueno,
sí,
pero la mácula queda en su
cuerpo. No, y hay gente que luego se lo toma fatal que tú tengas a su majestad el rey. Yo no lo veo mal. Yo cuando estuve con él, por supuesto, no le tuteé.
Angelito estuvo todo el partido, bueno, estuvo todo el partido con lo de el micro me dice cositas, pero al final las cositas aquellas como que no.
Es de esos días que se va ahí dando vueltas a la cabeza, le he tratado de tú, bueno, en fin, que me lo perdone la gente.
No, Angelito no le suele dar mucha
vuelta. Se va a la cama dando la vuelta.
No ha pasado buena noche, esto es información.
No.
Por esa opinión.
Hoy ya se ha limpiado, ha dicho que está de vacaciones con la familia allí en Londres y ya se ha limpiado.
Ya está.
Bueno, en fin.
Hace bien.
¿Está Melchor Ruiz en algún lugar de Madrid?
Hombre, Melchor.
Grande Mel.
Mel.
Pues aquí estamos, buenas noches a todos.
Hola, Mel. Hombre. ¿Todo bien, Mel?
Sí, sin entrar en detalles, estamos bien.
Sin entrar en detalles. Sí, eso además, según van pasando los años, hay que decirlo más, lo de sin entrar en detalles. Lo digo en mi caso propio, ¿eh? No te vayas a pensar que lo digo por ti.
No, bueno, en mi caso lo puedo decir también porque andamos ahí.
Sí. ¿Cuándo coge vacaciones, Mel?
Pues el 4 de agosto.
¿Tenemos destino, Mel?
No, yo nunca...
Desvelas.
No lo decido hasta que no cojo las vacaciones. Me quedo unos días en Madrid para arreglar todos...
Playa, montaña.
Todos
playa,
los temas,
¿no?,
pendientes.
A ver si vas a hacer como Lama, que luego lo hace muy tarde y no hay reserva.
No,
¿no? Posible.
Siempre hay sitio. No, yo soy más de playa.
Playita.
¿Y vale, España o fuera?
Pues depende. Depende vale, cómo me coja. Quiero decir que como no hago planes, depende claro, de cómo me pille en ese momento.
Vale. Cómo te pillen.
Gracias.
Bueno,
no,
que
¿cómo me pilla a mí?
Melchor ha caído el cuarto fichaje del Real Madrid, Álvaro Carreras. Al final, el Real Madrid no ha podido conseguir rebajar ese precio inicial que pedía el Benfica, que ha demostrado ser un negociador duro. Pero bueno, tenía también ahí la carta de que el jugador era suyo, claro.
Bueno, le ha tocado currárselo. ¿Recuerdas que el viernes ya hablábamos y te decía que estaba en la recta final con ese interés del Benfica por Obrador, que eran operaciones diferentes, pero que era abrirse un poquito? Hoy por la mañana ya contábamos que hoy se iba a anunciar y que mañana iba a ser presentado y finalmente sí, como dices, no se ha bajado del burro el Benfica, un duro equipo para negociar y el Real Madrid ha tenido que pagar los 50 millones, que es la cláusula que tenía el futbolista y de la que no se ha bajado el conjunto portugués. Hay que decir que sabemos que cotiza en bolsa el conjunto del Benfica. Y de acuerdo con los detalles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues esos son lo que ha pagado el Real Madrid, 50 millones. De ahí hay que recordar que el Manchester United, que es el que tenía una opción de recompra por 18, va a recibir una plusvalía del 20% y que el Real Madrid tendrá derecho a retener el 5% del mecanismo de solidaridad para posterior distribución a clubes que han participado en el desarrollo del jugador. Así que esa es la operación en lo que hace referencia a lo económico. En lo estrictamente futbolístico, 6 temporadas las que ficha Álvaro Carreras por el Real Madrid, es decir, hasta el 2031. Y bueno, recordemos que es un fichaje que el Real Madrid quería hacer desde nada más terminar la temporada, que lo intentó hasta el último momento para poder tenerle en el Mundial, pero que el Benfica no quiso y al final, pues como veníamos contando, al final tenía que pagar la cláusula y la ha pagado y mañana será presentado a partir de la 1:00 p.m.
Os pregunto directamente, ahora que ya está hecho, ¿os parece mucho 50 millones por Álvaro Carreras?
Hombre, mucho es. Es un jugador caro. Al final pasará como pasa siempre con todos los jugadores, que parecerá mucho más caro o parecerá demasiado caro si el fichaje no sale bien y si su rendimiento no es el esperado y si es un futbolista que la rompe. Es más perfil Fran García que Mendy, por comparar a los dos laterales izquierdos que tiene el Real Madrid y sus características.
Más recorrido.
Más de atacar que de defender. Ha hecho un gran año en el Benfica. Es de esos futbolistas que ha fichado el Madrid después de una gran temporada, que es verdad que ha sido una gran temporada, pero después, al final, el que marcará si es un fichaje demasiado caro o es un fichaje que, al final, no ha costado tanto como parecía, es su rendimiento.
A mí me parece muy caro, ¿eh? 50 millones me parece mucho. 50 millones por un lateral izquierdo me parece muchísimo. Y 50 millones, teniendo en cuenta lo que ya se había gastado el Madrid antes de prácticamente empezar el mercado, me parece una barbaridad. El
Va cerca de 180 millones, una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, 182, una cosa sí. Así. Es una barbaridad el desembolso que está haciendo el Real Madrid. Parece que Hausen es un acierto indiscutible y yo con los otros tres tengo muchas más dudas, teniendo en cuenta que lo que el Real Madrid necesita, bajo mi punto de vista, es un centrocampista.
Salta a la vista que yo no soy un panenquita, pero... Lo que sí te digo seguro, porque he visto los partidos que ha jugado contra el Barça en Liga de Campeones, es que Lamine Yamal no lo ha pasado tan mal con ningún defensa esta temporada como con Álvaro Carreras. Yo creo que es el que mejor ha sabido tapar a Lamine Yamal, pero te hablo de cualquier competición, Liga, Copa, Liga de Campeones.
Igual eso le ha gustado mucho al Real Madrid.
Pues no me extrañaría que se hubiesen fijado en esos partidos.
Nuno Méndez le defendió muy bien, sí. pero es verdad.
Porque yo recuerdo en aquel partido preguntar, hostia, con los que está viendo el partido, pero ¿quién es este tío? Es español, pero ¿de dónde ha salido este tío? Porque lo hizo muy bien y, de hecho, en el último partido ante el Barça, que no jugó por sanción, fue un alivio en Barcelona. Digo, yo no sé cómo jugó toda la temporada, pero lo que yo le he visto, no he visto a ningún defensa este año tapar también a Lamín como a Álvaro Carreras.
Pues al margen de lo defensivo,
pero me parece muy claro,
que es cierto que hizo un gran marcaje a Lamine Yamal, está en el 11 ideal de la Liga Portuguesa y su fuerte, más que la defensa, que siendo importante ese aspecto defensivo, es la llegada que tiene. Es uno de los máximos asistentes de la Liga Lusa, tiene gol, ha hecho 4 goles, 5 asistencias, defiende bien, pero sobre todo tiene una gran llegada y es muy hábil con el balón, a pesar de tener ese 1,86, y es un hombre que encaja perfectamente en el estilo de Xabi Alonso. Con Grimaldo en el Leverkusen, pues sería algo parecido, con mucha llegada hasta la línea de fondo, puede entrar por banda y puede entrar por dentro. Y como te digo, asiste mucho, además tiene gol, quiero decir, es un jugador. Eso de mucho o poco, como decía Evangelio, depende luego del rendimiento que dé, pero desde luego había bastantes equipos interesados en él y son los precios que hay ahora mismo en el mercado.
Robert, ¿a ti qué te parece la operación?
Yo, de los parámetros que daba Luis, añado uno para la gente que piensa que es un fichaje caro, que estaba en la cantera del Real Madrid. Es un futbolista que en cadetes y en el juvenil C estuvo, que se marchó al Manchester United y ahí el Real Madrid perdió el control del jugador. Y pagar por un futbolista que has tenido 50 millones, pues a mucha gente le puede extrañar. Cubre una carencia del equipo. Al Real Madrid le necesitaba un lateral izquierdo de garantías, con Mendy no puede contar, han sido numerosas lesiones este último curso. Fran García, Ancelotti no tuvo confianza en él, no le dio la continuidad que le ha dado Xabi Alonso en el Mundial, y necesita un futbolista que, así a bote pronto, mejore a Fran García, porque aporta ofensivamente incluso más que Fran, y defensivamente, como comentaba David, hay partidos grandes que a la gente le ha quedado en la retina el marcaje que ha hecho a Lamine. Vamos a ver cómo le sienta la camiseta, cómo le sienta el escudo, porque la forma de reaccionar de Dean Housen, por ejemplo, comparada con la de Alexander-Arnold, tiene poco que ver. Vamos a ver Carreras, cuando se ponga la camiseta y empiece a asumir esa responsabilidad, cómo se integra, pero en el dibujo de Xabi Alonso creo que era una de las piezas importantes por las que el técnico ha insistido en su fichaje, con ese perfil Grimaldo que buscaba el Real Madrid en el mercado.
Bueno, pues cuarto fichaje del Real Madrid. Por cierto, la renovación Melchor, la renovación de Vinicius, no se acaba de concretar, ¿no? O sea, parecía que estaba nada más que a falta del anuncio hace unos meses, se fue dilatando en el tiempo y no sé si se han ido complicando las cosas, pero eso no se acaba de cerrar, ¿no? Tira hasta 2027, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no se ha terminado de concretar, dependiendo de quién hables, porque el Real Madrid no ha abierto la boca al respecto. Era precisamente Vinicius, el propio jugador, el que decía que estaba prácticamente hecho por allá por el mes de marzo, más o menos. Recuerdo un programa del Partidazo que entró también un compañero de Brasil diciendo que en breve se sabría, y nosotros siempre hemos mantenido la postura que el Real Madrid no cierra operaciones hasta final de las temporadas, y en este caso, bueno, pues la información que tenemos es que las pretensiones económicas de Vinicius distan bastante de lo que pretende el Real Madrid. Tiene 2 años más de contrato, no hay prisa. se tomará cuando vuelva de vacaciones y se hablará, pero evidentemente, insisto, ahora mismo las diferencias que podría haber serían económicas en estos momentos y habrá que esperar, como te digo, hasta que terminen las vacaciones y se reincorporen y vuelvan a hablar del tema.
¿Os parece que está Vinicius ahora mismo en posición de fuerza para pedir más dinero al Madrid?
Ha perdido mucha.
No, iba a decir que para mí sigue teniendo mucha fuerza. Es verdad que está en una mala temporada, pero para mí la derrota al Madrid no sería que se marche Vinicius. Si trae una oferta y se va, yo creo que el Madrid ha demostrado que si jugador es franquicia sigue ganando títulos. Para mí el drama del Madrid sería que este tío se marche gratis. Esté mal, bien o regular, si Vinicius encara su última temporada sin haber renovado, es un problema institucional,
no, gratis
ambiental.
No se va a ir. Gratis no se va a ir y es verdad que ahora está en una posición de fuerza menor que la temporada pasada porque su rendimiento esa temporada... Bueno, a partir del no ganar el Balón de Oro, es que ese ha sido un punto de inflexión en la temporada de Vinicius. O sea, su rendimiento ha caído prácticamente en picado y él no está en posición de determinante para poder negociar una subida como sí ha estado en otros momentos, que su rendimiento era superior y que sí tenía... Tenía uno, la sartén por el mango para la exigencia de subirle el sueldo, y dos, la oferta de Arabia, que hacía contrapeso y hacía una especie de presión al Real Madrid. Y eso parece, no digo que no que haya desaparecido la oferta, que seguro que no ha desaparecido, pero también creo que instigado por su entorno se está hablando menos de eso, de la renovación, del posible interés de los árabes, que en otros momentos de la temporada.
Yo creo que Vinicius ha perdido fuerza, desde luego, como futbolista, por lo tanto ha perdido fuerza para negociar, porque ha pasado de ser un top 3 mundial indiscutible a esta temporada estar cuestionado, directamente cuestionado, porque su temporada ha sido mala, su Mundial de Clubes ha sido muy malo. Y luego creo que tiene otro inconveniente, y es que Vinicius era la joya de la corona y la llegada de Mbappé lo ha ensuciado, porque hay comidilla, hay run-run en que Vinicius y Mbappé son jugadores incompatibles dentro del terreno de juego. Ancelotti no consiguió que funcionasen juntos y Xabi Alonso no ha conseguido que funcionasen juntos. Entonces, en este punto... No me extrañaría que hubiese ciertas dudas en el Real Madrid sobre la continuidad de los dos futbolistas en caso de que surja una oportunidad de mercado de que uno de los dos pueda salir. Y yo creo que si se pone en esa situación Vinicius o Mbappé, no creo que el elegido para salir sea Mbappé.
Para mí es indiscutible que la situación ha cambiado. Cuando Vinicius se sentía ganador del Balón de Oro, era él el que manejaba la renovación, el que exigía una serie de condiciones... ganar lo mismo o más que gana Mbappé, y ahora la situación es diferente. O sea, el bajón que ha pegado Vinicius esa temporada hace que el Real Madrid, viendo el crecimiento de Mbappé, afronte la renovación en otras condiciones. O sea, ahora el que manda los tiempos, el que manda las condiciones, el que manda en todos los terrenos, tiene que ser el Real Madrid, sin considerar, como dice Luis, tan dramática la salida de Vinicius como sería hace 2 años. O sea, en el escenario actual, un traspaso de Vinicius al Real Madrid no sería un roto. Hace 2 años era el jugador referente de todo. De él dependía el éxito, las acciones más desequilibrantes, el que siempre insistía, el que más insistía. Ahora el Real Madrid ha cambiado y creo que la situación también.
Contó Miguelito el sábado del entorno de Vinicius que no le gustó nada lo de jugar en banda derecha en el partido contra el Paris Saint-Germain. Luego, además,
que ha jugado muy poquito ahí.
Sí, bueno, pero ese día no le gustó, además siendo uno de los partidos del año. Y luego, además, es que con el minuto 60 y tanto, con 3-0 en contra, le saca del campo y deja, por ejemplo, a Gonzalo y deja a Mbappé.
Sí, porque es una forma de perder jerarquía. Uh-huh, claro. Pero bueno, es una forma de perder jerarquía merecidamente, porque al final si el rendimiento de Vinicius hubiera sido parecido al de la temporada anterior, yo creo que ni lo hubiéramos visto en la derecha ni lo hubiéramos visto marcharse en el 20 de la segunda parte.
Disconforme...
Déjame decirte una cosa, Munilla. Respecto a lo que estabais comentando, el Madrid en estos momentos no se plantea ni la salida de Mbappé ni la de Vinicius. Y respecto al cambio que ha sufrido Vinicius, es evidente que después del Balón de Oro ha pegado ese bajón. Pero futbolísticamente a lo mejor tiene una explicación, ¿no? Antes solo se jugaba para Vinicius prácticamente, el Real Madrid jugaba volcado por la banda izquierda y ahora, desde la llegada de Mbappé, pues se divide ese balón en varios jugadores y además en varias estrellas. Y luego tengo una opinión muy personal. Cuando estaba o entraba a todos los trapos que había en el campo y se le veía enfadado, discutiendo, provocado, etcétera, etcétera, rendía mucho más que ahora que está como bajo de ánimo y que prácticamente no entra nada.
Sí, sí,
y
parece otro.
Y eso se ha notado también en su rendimiento.
Parece otro Vinicius. Como es una situación, salvando la distancia lógicamente, con Ceballos, ¿no? Que Xabi Alonso, entre comillas, ha pasado de él en este Mundial de Clubes, ha jugado muy poco y hoy Ceballos llegaba a Sevilla para pasar unos días y hablaba así.
Con ganas de seguir en el Madrid, ¿cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí. Ya hablaremos del futuro después de esta semana.
¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani. ¿Te gustaría?
Betis, mi casa, y siempre va a ser mi casa.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá que siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
¿Todavía? Todavía, ¿no? Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Todavía, es decir, no he hablado con ellos todavía. Me da un dato Abel Madrigal, 70 minutos en 6 partidos, es lo que ha jugado con Xabi Alonso, Ceballos, que es menos de lo que ha jugado Modric, sabiendo que Modric directamente se iba a ir cuando terminara el Mundial de Clubes. Esa es una situación también peliaguda. Un futbolista que durante momentos de esta temporada parecía que le podía servir de mucho al Real Madrid
hasta
y de repente dejó de serlo.
Hasta la lesión. Era un futbolista que había encontrado el Madrid de esa brújula que le estaba faltando en el centro del campo y su rendimiento fue muy bueno. Llegó la lesión y parece que ha perdido, y bueno, con la llegada de Xabi Alonso, es que hay varios jugadores que a Xabi Alonso directamente los ha señalado qué interés tiene de contar con ellos, simplemente repartiendo los minutos en el Mundial de Clubes.
A mí es que no me parece jugador para el Madrid, me refiero a para ser titular en el Real Madrid. Yo creo que es un jugador que es muy bueno, que tiene muy buena pinta, que te entra mucho por los ojos, pero es que nunca ha dado el paso definitivo para ser indiscutible en el Madrid, tampoco aprovecha la oportunidad en el Arsenal. Yo creo que es un jugador que si está en un hábitat, pues no sé, a lo mejor si va al Real Betis Balompié, volvemos a ver un Ceballos espectacular, pero mi sensación es que uno, se está haciendo muy largo lo de Ceballos y su retorno a Sevilla al Betis, esto va más largo que lo de Mbappé con el Madrid, y tengo la sensación de que ya ha tenido tantas oportunidades en el Madrid que no ha aprovechado, ya sea porque no le gusta el entrenador o porque él no ha cumplido, que ya pensar en que es recuperable es prácticamente imposible. No,
a mí se me llegó a aparecer jugador para el Madrid justo antes de lesionarse. O sea, es que me parecía efectivamente.
Bueno,
que
era el director de juego.
Pero porque el Madrid no tenía otro futbolista de ese perfil. Entonces, casi lo encontraron por accidente. Porque el Madrid se dio cuenta que tenía, vale, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ¿quién juega y quién hace de cross? Y miraron al banquillo.
Y Modric se estaba apagando.
Claro, justo. Y dijeron, venga, pues que lo haga Ceballos. Y efectivamente, Ceballos es capaz de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con David. Yo creo que Ceballos tiene un punto Isco en el sentido en que va a tener que salir del Madrid para volver a ser importante y quizá regresar algún día a la selección y tal. Porque la figura que el Real Madrid necesita del nuevo Toni Kroos, digamos, o el nuevo Modric, está claro que no va a ser Ceballos, o al menos Xabi Alonso ha dejado bastante claro que no va a ser Ceballos.
Bueno, ha probado a Güler, de hecho, para hacer ese rol.
Por lo tanto, o va al mercado o lo hace Güler, pero Ceballos no tiene pinta que vaya a hacerlo.
Yo es que ese rendimiento tan óptimo que visteis en determinados meses de Ceballos, para mí fue un rendimiento normal.
Estoy contigo.
Nunca ha sido un futbolista que haya derribado la puerta y que haya dicho aquí estoy yo para dirigir el juego de Real Madrid, tengo esta personalidad, voy a hacer jugar al equipo. Yo creo que ha habido muchas oportunidades, quizás no la continuidad que siempre ha deseado Ceballos, pero cuando la ha tenido, pues sea una lesión o lo que le haya pasado, no ha terminado de triunfar y de ser el jugador que parecía que iba a ser. Para mí, si le cogemos la similitud a Isco, para mí Isco fue mucho más en el Real Madrid ha sido Ceballos, y creo que Ceballos no va a llegar a ser nunca lo que fue Isco. O sea, un regreso al Betis que se está haciendo largo, como decía David, al final es la mejor salida para todos, porque si Xabi Alonso ya ha demostrado que no confía en él como el faro del juego y prefiere cambiar a jugadores de posición o prefiere apretar para que le traigan un jugador en esa demarcación, aunque no sea una superestrella, pero que sea un jugador de su confianza, va a ser mucho mejor ingresar lo que pague el Betis por Ceballos e ir al mercado para un jugador que le gusta a Xavi.
Pues nada, ahí espera el acontecimiento, Melchor.
El problema, Muni, es que Ceballos, claro, las pretensiones que a veces el Betis ha tenido, pues dista mucho económicamente de lo que él cobra. En ningún momento ha tenido la confianza de ninguno de los entrenadores del Real Madrid.
Eso es verdad. Le ha costado, bueno, siempre con todos.
Hay que tener en cuenta que tenía por delante a Kroos y Modric, y eso son palabras mayores. Y luego ha tenido muchas lesiones, muchísimas lesiones, y le ha costado entrar en dinámica. Y me da la sensación que el fútbol ese de rol que pretende Xabi Alonso, ritmo rápido y tal, no coincide con ese fútbol de mucho más control, más pausado que hace Ceballos, y por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa, porque muchos están hablando de que el Real Madrid necesita a alguien en esa posición del centro del campo, pero ya venimos contando que o sale alguien o es muy difícil, porque ahora mismo hay 7 centrocampistas en el Real Madrid.
Un abrazo, Mel. Hasta luego. Oye, ¿os creéis a Luis Enrique cuando dice que iba a separar el ayer cuando se mete la trifulca?
Yo sí.
Yo también.
Yo creo que el entrenador no piensa
que sería su primera intención. Yo me lo creo.
Se calienta, pero yo creo que él va...
No fue la última intención.
Yo cuando va, además, la sensación era va a separar, era la intención. Después yo no sé qué pasó, que sí que es verdad que se le va la mano y mete la zarpa, pero él va para separar.
Si iba a separar la cabeza del cuello de...
Si sabe lo que pasó, que recibe un empujón y que va caliente.
Claro.
Y
que es que Luis Enrique es un tío muy caliente. No es lo mismo que vaya a separar yo a que vaya a separar Luis Enrique.
No, pero lo que dice Morales, él va a separar, le empujan y como se calienta rápidamente...
Sí,
pues...
pero hay entrenadores o futbolistas o deportistas que van a separar, les empujan y siguen templados y consiguen mantener la calma. Luis Enrique no es ese perfil. Luis Enrique va a separar, le empujan y...
Espera, Dani Gil, París. Buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Le han caído muchos palos a Luis Enrique por esto allí en Francia hoy?
Pues sí, la verdad es que ha sido un día de muchas reacciones. En Francia no han blanqueado la imagen del asturiano ni le han justificado, todo lo contrario. Hoy han dicho que la trifulca con João Pedro fue un gesto repugnante. De hecho, el propio Luis Enrique fue consciente al poco de producirse porque después le comentó a uno de sus ayudantes que se había equivocado. Y no ha gustado nada la imagen con la que acaba esta temporada, con ese gesto completamente evitable, sobre todo porque, además, a pesar de cómo es Luis Enrique, hasta ahora no había tenido ningún tipo de incidente grave con otros compañeros de profesión en estos últimos 2 años como entrenador del Paris Saint-Germain. Y un error que además pues va acompañado de una, digamos que una mentira piadosa, porque eso, en rueda de prensa dijo que él iba a separar. Y bueno, viendo las imágenes, yo creo que es evidente que en son de paz no iba, o al menos no es lo que se reflejó.
Oye, y por la manera de perder la final, ¿le han caído palos o se ha sido respetuoso por allí, sobre todo los medios de comunicación, teniendo en cuenta la temporada que llevaba él con el PSG?
Mira, nadie se esperaba que el Paris Saint-Germain cayera. Venía de una temporada perfecta, de ganarlo absolutamente todo, jugando bien, pasando por encima de absolutamente todos los grandes rivales que ha tenido, el Inter en la final de la Champions, el Bayern, el Real Madrid en semifinales de este Mundial. Y ha sido una sorpresa perder, sobre todo con la contundencia con la que lo hizo contra el Chelsea. Pero no ha sido un drama, es decir, es algo que se va a pasar página de esta derrota, porque hoy lo decía Le Parisien en su portada, decía gracias de todas formas, comentando que el resultado de anoche no empaña para nada la extraordinaria temporada del Paris Saint-Germain. Han ganado 4 títulos, todavía están en disposición de ganar otros 2, la Supercopa de Europa y la Intercontinental, con lo cual, bueno, es un sabor agridulce, porque se esperaban seguir ganando más títulos, pero desde Francia lo que dicen es que el Paris Saint-Germain sigue siendo el equipo referente, mejor equipo del momento.
Cuídate, Dani, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Lo cierto, ha perdido la oportunidad única en la historia de conseguir el septete. Claro, como hasta ahora nunca había habido 7 títulos en la misma temporada, ha perdido la oportunidad del PSG.
Fue muy sorprendente, ¿eh?
Yo es que todavía...
La derrota y la forma de perder.
Es que parecía el PSG, el Chelsea parecía el PSG del otro día contra el Madrid.
Para mí es el mejor equipo del mundo. Y a pesar de la derrota de ayer, sigue siendo el mejor equipo del mundo. Lo sorprendente es que haya un rival... Que a mí el Chelsea de Maresca tampoco me decía gran cosa. Es verdad que ha ido mejorando su rendimiento según se acercaba en los últimos meses de la temporada y al final ha dado con la tecla el entrenador italiano. Pero que hay un equipo que le defienda casi perfecto al Paris Saint-Germain y que sea capaz de atacarle tan bien desde el principio del partido, a mí ayer me sorprendió mucho. Fue muy sorprendente.
¿No visteis la final?
Es que a mí el Chelsea es un equipo que me produce rechazo, pero porque... pero
fútbol... Natural, ¿no?
No, futbolísticamente hablando, o sea, no me gusta, o sea, no me divierte, me aburre.
Pues no es un equipo brillante, pero ayer fue brillante.
Los jugadores reconozco que físicamente son unas bestias pardas espectaculares, pero es que no me gusta ni Caicedo, que la gente dice, ¿cómo no te gusta? ¿No lo ficharías? No, es que no me enamora ningún jugador del Chelsea. Hombre, me enamora, ojo, y voy a meter en el paquete a un
Caicedo
tipo...
es difícil que te enamore.
Pero Col Palmer ahora mismo enamora a cualquiera.
Correcto.
Col Palmer es
el único.
Si hay uno que te enamora es ese.
El único talentoso. Es que, Cucurella me parece que está rindiendo a un nivel espectacular.
El portero no lo ficharía.
A Robert Sánchez yo no lo ficharía, pero... Es un equipo que
a
me provoca. ¿Cucurella
no le ficharía?
No, yo no.
A Cucurella.
No. Me parece
Cucurella
que
está a un nivel. Con los ojos cerrados. Nivel,
sí,
vamos.
Yo también lo ficharía.
No, me parece muy bien. Yo respeto. Yo no lo ficharía. Digo, a mí el Chelsea.
Porque tienes envidia de su pelo.
¿No? Que no tiene ni idea.
También es verdad. Digo, yo creo que, como decía Evangelio, para mí el Paris Saint-Germain sigue siendo el mejor equipo del mundo. Sigue siendo el equipo que más me ha divertido, entre comillas, del Mundial de Clubes. Y creo que esta derrota no empaña la temporada de Luis Enrique. El Chelsea, hostia, creo que es un equipo que ha fichado tanto y al que le doy mérito de verdad es a Maresca. Me parece una locura que un técnico sea capaz de, en una plantilla de 143 tíos, no sé cuántos son, sea capaz de hacer un equipo tan competitivo y que es el único que ha ganado todos los títulos que existen en la historia del fútbol.
Y siguen fichando.
Sí, bueno, sí, sí.
Mira, yo, Pedro.
La sensación que tuve yo viendo el partido, de todas maneras, es que pasaron, creo que dos cosas. Una, que el Chelsea preparó muy bien la final, al margen de que sea un equipo que no ha enamorado durante la temporada y que ha ido a más, pero la final es como que sabía perfectamente lo que tenía que hacer para ganar al Paris Saint-Germain. Y luego creo que se le puso todo de cara. Es decir, que al Chelsea le salió todo bien y al Paris Saint-Germain, que le suele salir todo bien, porque el Paris Saint-Germain, yo creo que con 0-0 tiene una ocasión clarísima. Que no me acuerdo, creo que es Due, que en vez de tirar intenta pasarla. Si el Paris Saint-Germain marca esa ocasión, igual estamos ante una final.
Que le ha pasado más veces, que se ha adelantado pronto y el partido ha ido más cuesta abajo.
Sin embargo, lo que pasó ayer es todo lo contrario, que llegó Cole Palmer, dos hachazos rápidos, 2-0, y de repente el Paris Saint-Germain se vio zarandeado. Pero efectivamente estoy de acuerdo con todos en que el gran ganador de esta temporada es el Paris Saint-Germain y el gran hombre de esta temporada es Luis Enrique.
Sí, pero este partido quizás se sintió tan favorito que la mentalidad a la hora de jugar el partido fue muy distinta a la del Chelsea que la del Paris Saint-Germain. Los jugadores del Chelsea salieron a morder con muchas ganas de dar la sorpresa, con mensajes que tenían muy presentes de que habían lanzado a lo mejor algún jugador o los medios que les infravaloraban y que ponían todo el favoritismo sobre el PSG, y se notó mucho. Yo decían que no llegaban al torneo con barriga llena, y es verdad que ante el Atlético de Madrid al 50% le tumbaron goleándole, al Real Madrid le pasaron por encima y levantaron el pie del acelerador, y yo creo que pensaban que iban a ganar igual, y al final esa actuación individual de Cole Palmer y luego cómo mordió el Chelsea arriba, cómo le pagó con su moneda, es que
físicamente se los comieron.
Es que es un equipo físicamente muy poderoso.
A mí, ya lo demostró ante el Betis en la Conference,
en la segunda parte lo arrolló. Escuchándole a Robert Sánchez con Miguelito, a mí me sorprendió un poco lo picaos que estaban, porque es que estaban muy dolidos. O sea, él dio el mensaje que seguro que se repitió horas antes del partido en el vestuario, y seguro que Maresca habrá jugado con eso en las horas previas al partido. Estaban picadísimos con el Paris Saint-Germain porque los jugadores del Paris Saint-Germain, decían ellos, pensaban que ya lo tenían ganado y había que jugar.
Y luego tengo que decir, es que si no reviento lo de Trump, que es como lo de, ¿cómo se dice esto? De el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. O sea,
y Dolanto,
Infantino le dice, como vámonos un poquito para atrás en la celebración, y él se queda ahí en medio.
James le mira como diciendo, ¿te vas o no? Y el otro, levanta la copa que yo me quedo aquí. Y después como los Simpsons, yo que soy el matorral, como los Simpsons.
Soy el presidente de los Estados Unidos, me vas a venir tú a mí a decir
¿tú
aquí?
¿Tú crees que el año que viene se va a quedar en la celebración cuando entregue el Mundial? ¿Tú crees que se va a quedar mucho tiempo? O
si no le echan antes, se queda, seguro.
Pero vamos.
Si no le echan antes, digo, del país. Pero bueno, en fin. Por cierto, llegó una buena pitada en los prolegómenos del partido cuando apareció en las pantallas, y luego ya es que no apareció más en la retransmisión televisiva hasta el final
del
partido.
Sí, pero de todas formas se le ve muy preocupado.
Sí,
está esas cosas.
Muy molesto está. Bueno, en fin. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen hasta ahora? Alberto Arau.
Mira, decía uno, sigo flipando con la poca bola que se le ha dado a la agresión de Luis Enrique. Se os ve el plumero a muchos. Parece mentira que no vierais a Luis Enrique con los ojos casi desorbitados para pegar a alguien. ¿Cómo podéis decir que iba a apaciguar? Lo siento, y esto es en la misma línea, pero la cara que pone Luis Enrique no es la de ir a separar a dos jugadores. El fútbol rock and roll es ADN Real Madrid, Liverpool o Bayern de Múnich. Y Ceballos es más bien una jota aragonesa o un bolero, muy aburrido por su falta de verticalidad. Soy ferrolano y recuerdo echar pachangas con Álvaro Carreras. Me gusta pensar que el centro de interior lo aprendió de mí. Es un crack absoluto, lo romperán en Madrid. Otro decía, los de Arabia decían que pagaban casi 300 kilos por Vinicius. Por poco más de 100 se lo podrían llevar actualmente. Ojalá llegues esa oferta. Y otro oyente decía, llevo escuchando que Vinicius no renueva casi 3 años, pero cada vez que sale en público, Vinicius dice que quiere renovar. Es todo muy raro, pero para mí Vinicius es puro madridismo.
Bueno, aquí del dicho al hecho, quiero decir, tantas veces se dicen cosas públicamente y luego se piensa lo contrario, que no digo que sea el caso de Vinicius, pero que eso al final pues
lleva tiempo sin decir nada en público, pero es verdad que las veces que ha hablado ha dicho que quería renovar.
Indudable. Bueno, en fin, solo una cosa, David, ¿de sí o no? ¿Se está saliendo de madre todo lo que tiene que ver con la fiesta de cumpleaños de Lamine?
Sí.
Venga, pues vamos a ello.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Verano, verano, este verano, vamos a reciclar bailando. Vamos ya. Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Acechu es el bote que resuelve.